Tú me dices. Plan con maña.
Nah. Sí.
Siempre sí. Está bien, ¿no? Los planes desconectados.
Está bien.
Ay, antes lo hacíamos bastante seguido.
Muy seguido y después el otro día trabajas.
Y exacto. Y mañana trabajas, pero desde tu casa. Así. Ahora sí, bienvenidos. ¿Cómo están? En este episodio 98, si esta es la primera vez que estás viendo este podcast, lo primero que tienes que llegar a hacer es suscribirte y activar la perra campanita, porque sí veo que se suscriben, pero no activan la campanita. El día de hoy estoy con una mujer que conocí hace un año en un proyecto que... me gustó mucho ese proyecto porque pues no era teatro, no sé muy bien, hasta el día de hoy no sé muy bien qué era. Pero fue muy divertido porque si no hubiera sido por eso, pues no nos hubiéramos conocido. Cuando yo la conocí, ella me vio con una cara de... así como Rosalía. Y ahorita vamos a platicar en eso y mucho más, porque ella es Laura Martínez.
¿Cómo estás, Lau? Muy bien, ¿y tú?
Bien también, muy contento de que hayas aceptado la invitación después por de un fin, año. Pues, un a ver, año, o sea, y vives aquí al lado, aparte. Nunca habías querido venir, ¿por qué me odias tanto?
No te odio.
No, ¿cómo no? Ay, no te odio, entonces, Abraham, ¿qué sentimiento? Estoy. O sea, odio, ¿no? Asco.
Guacala.
¿Por qué vine? A ver, primero que nada, ¿cómo fue que llegaste a ese proyecto? Cuéntale a la audiencia cuál es el proyecto del que estoy hablando.
Bueno, el proyecto, el maravilloso proyecto en el que estuvimos participando juntos, se llamaba Mágica Esperanza.
¿Y que tenía algo de mágico?
No sé por qué. Yo sufrí mucho ahí. Okay,
todos. No, y aparte te quedaste como mucho tiempo, ¿no? Como...
me quedé 2 temporadas.
Y te hiciste gerente.
Tiempo completo, 9 de la mañana a 9 de la noche.
¿Qué? Pero a ver, vamos por partes. El tema del día de hoy es la presión social. Uh-huh. No sé si alguna vez te hayas sentido presionada socialmente por algo, pero para quien no lo sepa y quien ya escuchó, ya le puso atención a este video podcast, eres colombiana.
Soy colombiana.
Eres colombiana.
Entonces, colombiana.
¿Alguna vez te has sentido socialmente presionada por algo?
No. Yo creo que más bien juzgada por el ser extranjera.
Ah.
Por ese simple hecho ya creen que te sientes mucho o te juzgan, ¿no? Decían que hablaba con una papa en la boca por el acento.
Ajá.
O sea, recibes ese tipo de comentarios, pero así obligada a hacer algo, no.
Jamás. No. Nunca he sentido presión social de
estar
nada.
Estar aquí.
Venir. Después de que... Okay. Es que yo me acuerdo, les voy a narrar esa historia, lo voy a contar desde mi lado, que cuando te conocí, yo perfecto, era como una banquita, entonces estabas tú acá y yo estaba acá. Entonces... me imagino que esa es tu personalidad, pero tú estabas como sentada acá, como nada más
pues
como
seria.
Observando, sí, es como, pero sí. ¿Quién estábamos ahí? Estaba Javi,
Jorge,
estaba Jorge Javi. Y estaba yo. Y también, ¿cómo se llama la pequeña que se me olvidó su nombre? Que era, sí recuerdas quién digo, ¿no?
Sí.
Tú sabes quién eres.
Becky. ¿Sí
escuchas? Becky G estaba ahí en el... pero lo que no me acuerdo es cómo fue nuestra primera interacción.
Pues ahí estuvo muy raro, o sea, tú me juzgas porque según llegué muy mamona y muy seria y no sé qué. Pero a ver, llego y lo primero que me preguntas es, oye, ¿quieres ser nuestra roomie? Y yo, ¿por?
¿Por qué no?
Ni te conozco.
Ya podrías decir que me conoces un poco. Un poco. No te conozco nada, no sé.
No, sí, pero en ese momento acaba de llegar Interlomas, el otro lado del mundo.
Pero es que era de broma, obviamente no nos dio, obviamente. O sea,
ahí tú ya lo estabas súper planeando.
Yo no me fui a vivir con ellos. Ah, ¿verdad? Ya ves. Pero bueno, quitando lo de esa primera interacción, después, ¿quién es el que te cayó peor de ahí?
¿De Magic Hope? ¿A la primera o...?
Ajá. Sí, y luego ya después. Mira, no creo que lo vayan a ver, la verdad.
No, pues es que la verdad, esa primera vez estuvo muy raro porque nos separaron mujeres y hombres. Las mujeres, obviamente, todas midiéndose el vestuario de yo quiero ir mejor y ya sabes, ¿no? Y yo iba así como en plan de, bueno, ya quiero irme, ¿no? Vamos a hacerlo rápido, no sé qué. Entonces yo me ponía las cosas y las daba, bueno, ahora tú. Y ustedes estaban allá súper rico hablando de películas y no sé qué. Y yo quiero estar con ellos, pero no, tengo que mostrarme seria.
Ah, tengo que seguir. Es que, ¿pero por qué seguías con ese plan de estar seria? Es que no puede ser, Laura.
Sí soy.
Pero, a ver, quizá nuestra audiencia no lo sabe, quizá porque no les dije, pero eres comunicóloga y eres actriz.
Así es.
¿Y cuál fue tu primer acercamiento? ¿Cómo decidiste querer estar enfrente de un micrófono y actuar y bailar y todo ese show?
En la actuación, bueno, yo conocí a Meche, ella es dueña de un circo. Uh-huh. Si no me equivoco, ella es de la familia de los Gasca.
Ajá.
Entonces íbamos a visitarla muy seguido y un día me dijo así, ¿quieres aparecer? ¿Quieres estar en el show? Ajá. Y yo, bueno, pero pues nunca había estado en un escenario, nunca nada. Ajá. Entonces la idea era hacer el lip sync de Elsa, de Frozen. Entonces me dijo, ve y graba el show y apréndetelo. Y yo, ah, sí. Entonces lo grabé, pero pues nunca lo vi, nunca nada. Y ya me dijo, bueno, vas. Y ya me maquilló y todo. Y yo así como, ayuda. Pero nada, salí, improvisé. Ahí la letra no me la sabía, entonces,
libre soy. Y después fuiste el zapato, ¿no? ¿Alguna vez fuiste Elsa en Magic Hoop? Bueno, para quien no sepas que antes, o sea,
el zapito.
¿Cuáles eran tus personajes? Para que le demos un poco de contexto a las personas.
En Magic Hope fui Anna de Frozen. Sí. Fui
Pero en drogas.
Jasmine, fui una vez Elsa, pero lo odié mucho.
¿Por
entonces
qué?
No. Porque la peluca era horrible, parecía una abuelita.
¿Tienes una foto de eso niño, para sí. ponerla? Ay, perfecto. Ajá.
Pero, bueno, está bien.
Pero no te la voy a mandar.
Pero no te la voy a mandar.
Ah, ok.
Hice eso, fui un hada. Un hada. Y fui una doctora. Sí, hablaba ruso y toda la vaina.
Ah, ¿qué? A ver, ¿y cuál dirías que fue lo más padre de estar en My Hope y lo más caca? Aparte del horario.
Aparte de estar
aparte
ahí.
Aparte de todo.
Bueno, lo más chévere es que conocí a muchísimas personas. Ahí entré y como que te quitas el juzgar. Porque conocías personas de toda clase, tipos, sabores y colores, ¿no? Entonces estaban las personas que tenían plata y no sé qué, estaban las que no tenían nada, personas de mi edad que ya tenían hijos, entonces era como conocer su historia y hablar y todo, y pues creas vínculos muy bonitos, entonces sí creé amistades muy chéveres, como tú, Abraham.
Vaya, esa primera vez, un año, me tardé en que lo dijera, un año completo.
Y lo peor, pues es que era el tiempo de estar ahí, o sea, eran 12 horas, estar en un parqueadero. Yo me enflaqué, me puse así pálida, estaba ojerosa, estaba terrible. No, ese trabajo me acabó.
¿Y cómo fue que llegaste a ese trabajo? O sea, ¿cómo fue el primer casting que decidiste?
La necesidad.
No, sí, obviamente, claro. No, todos, o sea, todos estábamos ahí, claro.
¿Cómo llegué? Pues vi un en estos grupos de castings, el casting, ¿no?
¿Qué? ¿Fue un casting? Ajá, sí.
Y yo, bueno, al principio creí que era mentira porque se veía
dinero?
Sospechoso.
Sí, y bueno, sí.
Se veía medio sospechoso, pero bueno, ya llegué hasta Interlomas, no conocía ya, fue toda una aventura.
¿Cómo te
llegar.
Fuiste?
Pues metro, después combi, toda la aventura completa.
Claro, ¿no te da miedo ser una extranjera acá en México?
Pues no me ha pasado nada malo, entonces.
O sea, ahorita platicamos de eso, pero entonces llegaste. Ajá.
Bueno, llegué. Ya mi primera interacción fue con Pau, una de las chicas ahí, una de
Saludos.
Nuestras amigas, una claro amiga. Que sí. Y hablamos y no, sí, yo me voy a quedar tiempo completo. El tiempo completo eran las 12 horas. Sí, yo me voy a matar.
Tiempo completo todos los días, ¿no?
Todos los días, sí, yo estaba diciendo eso. Y no, sí, voy a ganar mucha plata y no sé qué. Y pues así fue.
Sí, gané. Sí, y ya estoy aquí.
¿Y sí? No, la verdad es que sí,
no,
me
te
quedé
compraste.
Mucho
yo me acuerdo
tiempo.
Perfecto. Que, mira, algo yo me fijo mucho en que las personas se pongan metas y dos, que las cumplan. Porque a mí me pueden decir, o sea, a mí me pueden decir, y yo también puedo decir muchas cosas, pero de ahí a que se haga realidad es muy difícil. Y yo me acuerdo que tú decías, yo quiero dinero para comprar una computadora.
Así es.
Te la compraste.
Me la compré.
¡Chingue su madre! Y ahora con eso estás trabajando también en otra agencia.
Así es.
Pero lo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo ha sido pues tu camino? Porque ahorita estás haciendo una obra. Como actriz extranjera, ¿cómo ha sido pues este camino de empezar a estar en Magic Hope, luego estar en una agencia, luego estar en una obra? ¿Cómo ha sido para ti esa sensación? Me encanta tu carita de...
Recordando,
es que sí, pues es que somos los recuerdos de muchas personas.
Claro que sí. No, pues te digo que empecé en el circo. De ahí Meche me recomendó una escuela de actuación y empecé con teatro. Entonces, no vayan a hacer, improvisen tal cosa. Yo nunca había improvisado nada, entonces obviamente lo hice muy mal.
Okay.
Ya le fui agarrando la maña y estuve en varios cursos ahí, en teleserie, teatro musical, todo esto.
O sea, ¿también cantas?
No. En la ducha.
Ok, en las mañanas.
Después conocí a un director, él es profesor en Televisa, de canto y todo esto. Entonces, con él estuve trabajando un montón de obras infantiles de comedia. Y después conocí a este último director con el que estoy trabajando ahorita, que son más estas obras como de concientización.
Concientización.
Sí, está bien dicho.
Está correcto. Perfecto. Perfecto. Dicción perfecta. Dilo rápido. Concientización.
Concientización.
Eso, chingado.
Bueno, todos estos temas de trata de blancas.
Ah, fácil.
Borracheras, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido un camino muy lindo, porque la verdad es que en Colombia nunca había hecho nada de actuación.
Ah, yo me considero una... actuar aquí.
Empecé a actuar aquí.
Ah, ok.
Ajá. Yo me considero una persona muy tímida. Soy muy callada, soy muy seria, como viste al principio. Sí,
sí. Todavía lo veo un poco, pero ya... Es que, bueno, no lo voy a decir porque no te voy a ventilar tampoco, pero cuando agarras confianza, sí... Pues que todos, ¿no?
Pues sí,
bueno, yo sé que mi personalidad es un poco más extrovertida, pero... cuando ya hay como unos tequilas encima, pues ya, pues es que es más fácil. Yo me acuerdo perfecto que había momentos, es que eso me daba mucha risa y lo voy a contar, que no sé si te acuerdas que estábamos como todos y decíamos, no, es que tu trabajo es muy bonito y te quiero y eres una gran persona y ya todos está el pito. Pero pero creo que los estupefacientes son una buena excusa para decir lo que sientes, para decir, ah, no, es que estaba pedo o estaba con tal. Pero realmente no es nada que no hayas pensado ya antes. Y lo que me gusta mucho de invitar a personas que se dedican al medio es que en la actuación y en la comunicación, de alguna manera, pues ponemos algo de nosotros, ¿sabes? No sé cómo, qué tan sensible para ti son los temas que estás tratando en la obra y qué tanto significó, pues justo todo lo que, todas las personas que conociste en Mágica Esperanza, de que justo lo que te decías, que había muchas diferentes clases sociales que querían disfrutar un show, que a lo mejor para nosotros era como, ¿qué es esto? Pero había niños, a las 7 de la mañana llegaban y querían, pues simplemente divertirse. Y sí veían a Elsa y al doctor y a todos. O sea, ¿qué tanto llega a abrazar eso a tu corazón?
Pues bastante, de hecho, con niños... me gusta trabajar mucho desde el circo, por ejemplo, terminaba la función y los niños que compraban su souvenir luminoso podían ir a abrazar al personaje y hablarle y todo esto. Entonces los niños se acercaban y me veían y era como, wow, no está Elsa aquí, como tenía brillos en la cara y eso me tocaba y era como, wow, desde ahí me encantó. Entonces te digo que con el director de Televisa trabajé mucho tanto con niños como para niños, ¿no? Las obras eran infantiles. Entonces, tener ese vínculo con los niños está genial y pues sí, en Mágica... Es que...
Pero a ver, ok, esta es una pregunta que, como el tema es la presión social y veo que elegí a la peor invitada a hablar de presión social porque nunca se ha sentido presionada socialmente, te voy a poner temas sobre la mesa porque maldita sea. Pero ok. Yo lo puse en mi Instagram y varias personas me dijeron, no, es que a veces me siento presionada socialmente o presionado socialmente porque me dicen que cuando me voy a casar, porque siento que estamos entrando a una edad donde es como me voy a casar o tengo que tener una casa o un coche o hijos o mi pareja me presiona para X cosa. A lo mejor yo sé que tú nunca te has sentido presionada para eso, pero por ejemplo, ¿tú quieres tener hijos?
Yo sí.
¿Cuándo? Sí. ¿Cuántos?
Antes de los 30.
O sea, ya.
Ay, ¿cuántos crees que tengo?
Eres más chica que yo, ¿verdad?
Pues sí, bobo.
Pues sí, oye. Ok.
Antes de los 30, máximo 2.
Máximo.
No más.
Ok, pero nunca ha sido como, o sea, no, ¿qué pasaría si no los tienes?
Nada, o sea, bueno.
Ah, porque es que este tema me mama, porque eso implica, antes de los 30 me gusta que las fechas sean como antes de algo, o sea, no como el 30 de marzo del 2000, no, porque pues eso es imposible, pero eso implica que tendrías que conocer a una persona con un cierto tiempo, en el mejor de los casos, y que esa persona también quiera, ¿no? Entonces, ¿no crees que eso genera como un poco de presión? Es que algo te debe de presionar, maldita sea, la verdad.
No.
Nada, yo vivo despreocupada.
O sea, sí, sí te genera un poco de presión, porque tienes que encontrar el compañero perfecto, y después está el arrepentimiento, ¿no? De si habré elegido bien, no habré elegido bien, si estaré listo, no estaré listo. Pero... no sé, o sea, cuando llega, llega, ¿no? Bueno, o sea, no. ¿Qué más haces?
Es que creo que ahorita en la etapa en la que estamos nosotros de, ¿qué te gusta? 24, 27 años, más o menos. Es una época de ejecución. Yo creo que ya no estamos en el periodo de exploración, porque cuando estamos en el periodo de exploración, como 20, 21, estamos como todos pendejos. Es como, ¡ay, libertad! ¡Uy, qué es esto! ¡Fuego! ¡Ah, me quemo! Pero ahora ya, como que tenemos un poco más sensación de la vida y es como, ok, perfecto, ya sé cómo narrar, ya sé que tengo que ganar dinero porque la vida no es fácil. Y aparte sumarle una presión de, ¿por qué crees que quieres tener hijos?
Yo siento que está el temor a la soledad y el estar grande y estar solo, ¿no? O sea, que no tengas como esa compañía fija, ¿no? Porque se supone que los hijos pues siempre estarán ahí. Entonces yo siento que es como la soledad más que nada el tener hijos.
Ok,
¿No?
oye, qué
Puede ser.
interesante. Pues, no, está bien, o sea, aquí no se juzga. Por eso es sobreexpuesto show, estamos sobreexpuestos.
Muy
Ah, muy
bien,
bien, ok. ¿Y cuál otro te iba a preguntar? Era de los. Ah, ¿te quieres casar? Porque es una cosa diferente.
bien. Casar.
Porque, ah, ok, voy a poner una anécdota de contexto para que pienses tu respuesta.
A ver.
Hace poco fui a una boda de una amiga que se llama René, saludos René, y la vi muy, muy contenta, plena. Y dentro de mis estándares de calificación, que yo sé que no soy nadie para calificar, pero yo creo que si te vas a casar con una persona es porque la amas, porque está feliz. También he visto muchas personas que se casan porque es como si no es ahorita, ya no va a
¿Cuándo?
ser. Ajá, exacto. Y entra lo que tú decías, que no sé si es el compañero o la otra, que creo que vivimos en un mundo en el que no necesariamente te casas con la persona que amas más, sino con la que te conviene más. Porque hay un sustento económico que es importante y tiene como todos los puntos que sí, sí son válidos para ti, pero de ahí a que lo ames a una persona que a lo mejor no tiene dinero, pero te la pasas muy bien con ella, pues no podría ser porque no, así no opera el mundo. Entonces, bajo esa pregunta, ¿qué opinas del casamiento, de las bodas, del bodorrio?
Pues a ver, o sea, para mí no es algo como esencial, o sea, si no me caso, no me voy a morir, puedo vivir con
No me
eso.
genera presión
Está
social.
bien.
Esta es una masterclass de cómo no estar en presión social. Me encanta. Ajá.
Pero, lo haría por la anécdota. O sea, bueno, está bien experimentar diferentes cosas. Si te casas con alguien que quieres, que no quieres, que la pasas bien, que la pasas mal, o sea, van a haber momentos buenos y van a haber momentos malos.
Como todo.
Como todo. O sea, entonces, pues realmente lo haría pues por la experiencia. Si quiero a la persona, obviamente, pues estaría genial y vamos a tener buenos momentos. Van a haber momentos que lo voy a querer matar y ya no voy a querer estar con esa persona, pero pues la idea es disfrutarlo, ¿no?
La idea es, pues sí, disfrutar lo que dure. Y hay
Sí.
una frase que me mama, que dice, fue eterno mientras duró. Y creo que justamente como estamos en este periodo de, pues ya saliendo un poco de exploración, es, no te cases con una idea, porque no has notado que ya, como que ya no hay mucha convicción. O sea, no solo en relaciones, sino también en el trabajo. Las personas no duran mucho en su trabajo o como que no se meten tanto, o sea, como que no lo abrazan hacia morir, que también no creo que esté mal. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Como comunicóloga y actriz, que no es una carrera fácil, si yo te lo podré decir y tú me lo podrás decir a mí, ¿cómo ves la situación y la estabilidad? Porque yo sé que es un trabajo muy bonito, pero también está cabrón.
No, pues, o sea, en un principio a mí me hubiera gustado estudiar actuación, actuación, pero dije,
Actuarías.
pero dije, no me quiero morir de hambre. O sea,
Okay.
es una carrera muy linda, como dices, pero es muy complicada. O sea, no tienes proyectos todo el tiempo y aunque los tengas, no es como que te paguen al finalizar, ¿no?
¿Y si te pagan?
Entonces, sí, te pagan. Exacto, entonces pues dije, ¿qué es lo más parecido? Como que lo puedo juntar,
Okay.
comunicación, ¿no?
Okay, sí, claro.
Entonces, pues nada, estudié comunicación y ahí tengo una
Una esta, claro, esta, la. A ver, tú.
oportunidades de trabajo. Tengo más oportunidades. Entonces, ahorita estoy, por ejemplo, en la obra de teatro, pero también estoy en una agencia de marketing. Entonces, junto dos cosas que me gustan muchísimo y en lo que creo que soy buena.
¿Tú crees que eres
Espero.
buena? ¿Cómo sabes que eres buena?
¿Cómo sé que
Ah, esa es
soy?
una buena pregunta.
Aquí va a salir mi humildad,
Exacto.
¿no?
Sí,
Mi
quiero
humildad.
escucharte, quiero escucharte.
Pues es que la verdad recibo muy buena crítica, muy buena retroalimentación. Soy muy eficiente, hago las cosas muy rápido y me gusta
Okay,
hacerlas
tibia.
bien. Entonces, pues siento que eso es lo que me ayuda a escalar muchísimo en mis trabajos y pues por algo me siguen buscando para obras, por algo conseguí este trabajo, ¿no?
Por algo estás aquí, sentada sobre Expuesto Show, que me costó un huevo traerte.
Sí, oye,
O
me
sea,
tengo que dar
¿te
a desear,
cotizas? No, sí,
sí.
lo veo, oye, ah, mira, con razón, eso explica muchas cosas. Ok, y, por ejemplo, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo fue para ti? Yo sé que esto no tiene que ver, me vales mi podcast, pero, ¿cómo fue este cambio de tu país natal para acá?
Complicado. Sí, es una muy bonita experiencia, ¿no? El salir de tu zona de confort y conocer otras cosas. Pero, por ejemplo, nosotros llegamos y no teníamos nada. O sea, el jefe de mi mamá nos consiguió un apartamento, pero literal eran dos colchones, un microondas, nos compraron un televisor y el mueble del televisor era la caja del microondas.
En la cama, sí, sí, sí.
¿No? Entonces comía en la cama. Entonces comíamos en el piso, okay. Nos acostábamos en el piso, o sea, entonces es ir como construyendo todo poquito a poquito, ir comprarte tus cosas, veníamos con dos bolsas de ropa, o sea, sí, sí es un gran cambio y cuando te vas es cuando te das cuenta de todo lo que tenías allá y nunca lo aprovechaste, ¿no? Entonces te pones a pensar, no sé, el pasto era más verde en Colombia y podías llegar a acostarte. No, no sé, cualquier sí, claro, bobada sí, la sí, piensas sí, sí. Y es como de, ay, no lo aproveché lo suficiente. Entonces me doy cuenta aquí, por ejemplo, hablando con un mexicano y los mexicanos no conocen su ciudad, ¿no? Entonces como, ¿ha sido las luchas? No, ¿qué? ¿Qué es eso?
Está aquí al lado, ajá, sí.
¿Ha sido a Garibaldi?
¿What?
¿Qué es eso?
¿Me
¿no?
viste? ¿Qué me viste en los zapatos? Ah, sí, sí.
Entonces, pues es eso, te das cuenta que estás en tu lugar y conoces, entonces como que no, hasta que sales ya es como, ah, ok, estaban las luchas, ¿por qué no fui nunca, no? Entonces sí, es una experiencia muy bonita, pero también es muy complicada.
¿Qué extrañas?
La comida.
¿Qué? Para el podcast en este momento, Rafa. No, no es cierto. ¿Qué? A ver, ¿qué hay allá? Quiero, o sea, necesito que me lo des a desear. ¿Qué hay allá que no hay acá? O sea, es que también perdóname, pero discúlpame, pero la gastronomía mexicana es de las mejores en el mundo. No digo, o sea, que la colombiana no lo sea.
Está muy buena la comida mexicana,
pero
está muy condimentada, o sea, es mucho condimento, chile, o sea, con el chile no sabía nada, ¿qué es eso? Solo te picas a lo menso y ya.
No, bueno, es que también hay de chiles a chiles también. Bueno, yo sé que aquí todo es maíz y pan, rico, ¿no? No, sí, yo que soy chef te puedo decir, no. Ok, entonces extrañas la comida,
a ver, un plato.
Vamos a hacer una lista.
A ver. De comida colombiana. Están las arepas, creo que son las más conocidas. Son como tortillas, pero más gruesitas. Pueden ir solitas así con mantequilla y sal. Chavocho.
Chavocho.
O pueden estar rellenas. Carnes, no sé.
Ya me dio hambre.
Es delicioso, delicioso. O está la bandeja paisa. Esa vaina tiene arroz, frijoles, aguacate, carne desmechada, huevo, chorizo, chicharrón y arroz. ¿Arroz? ¿Ya dije arroz?
No, pero dilo.
Arroz. Y ya, pero es una vaina así enorme, delicioso, ¿no? Es que...
No, ya se me antojó. Es producción, ahorita... Déjame, me quito la baba de la cara.
Y lo que le sorprende más a los mexicanos, las papas de pollo.
¿What?
Las papas de pollo.
¿Papas de qué?
Son las mismas.
¿No son
Sabritas?
De las que venden en la rosticería, ¿no? ¿No,
no. Son las mismas Sabritas, pero allá se llaman margaritas. Y son sabor a pollo. Y están buenísimas.
Se me antojó.
Están muy buenas.
Si algún radio podcast escuchas de Colombia. Ah, sí, de hecho, un 13% de mis escuchas son de Colombia. Entonces, seguramente te escuchan por allá. Ok. Y con este bagaje de estar en un país diferente, que ya lo has abrazado porque ya tienes mucho tiempo aquí.
Ay, yo soy chilanga.
Ya, sí, ¿no? Y aparte, ¿dónde estamos? O sea, por Dios. Y con lo que te estás dedicando de actuación y comunicación, ¿en dónde te ves en un par de años? ¡Suspira! ¡Ay!
Bueno, la verdad, tengo este sueño, esta meta de irme a Canadá. Quiero estudiar y trabajar allá. Bueno, la verdad es que no me quiero cerrar a estos dos países. Quiero conocer y si puedo vivir en otro lado, pues mejor, ¿no? Y bueno, Canadá, yo sé que lo pintan como ya cliché y es
de
perfecto.
De Canadian's, ¿no? Dream. Uh-huh.
Ya ni siquiera Canadian. Es Gringolandia, sino claro. Canadá. Pero, pues no sé, siento que es un gran paso, es una buena oportunidad, sobre todo para los extranjeros. Entonces sí me gustaría irme para allá en un futuro. Entonces allá me veo.
Ok, muy bien.
Vámonos, Abraham.
Vámonos ya, apaga el podcast y vámonos a Canadá todos.
El salir de casa, o sea, el ya no depender de tus papás.
Muy buen tema. Ay, muy bien, así te la sabes, muy bien. ¿Tú tienes esa presión?
Sí, bueno, ahorita ya se ha relajado un poquito más, pero hubo... A ver, yo estaba aquí 9 años y 7 de ellos no tenía mis papeles en orden. No, no estaba ¿qué? Ilegal.
SAT.
Migración. No, no era ilegal, simplemente irregular, o sea, no.
Claro,
no
para
me
poder
deportan.
Trabajar, ¿no? El FM3, ¿no? Algo así, ¿no?
Ajá, exacto. No tenía mis papeles, entonces no podía trabajar, no podía hacer nada, pero pues sí estaba esta presión de no quiero que me mantengan, claro. Ya estoy creciendo y no estoy haciendo nada de mi vida, ¿no? Pero ya, literal, en agosto, hace poquito, ya logré tener mis papeles, entonces como que ya empecé a trabajar, ya estoy empezando a tener mis cositas, pero aún así está esa presión de no gano lo suficiente para independizarme, ¿no?
Okay,
para
perfecto.
Lo mío.
Le acabas de dar el clavo, ¿para ti cuánto es suficiente?
¿De ganar? No, pues
no. Pero con lo que estoy tratando de decir en esto es que a veces la percepción de las personas cambia de acuerdo si tienes dinero o no. ¿No crees? Y eso al final es una presión. Porque aunque no sea irse a Dubái o lo que sea, a lo mejor si dices, ah, vámonos a comer unos tacos a... ¿Qué te gusta? A la Roma. Mínimo, ¿qué te gusta? ¿300? ¿400 pesos? ¿Barato? ¿Tacos?
¿En tacos?
Tacos. ¿Es qué tipo de tacos? Exacto. ¿Ya ves? Ese es el punto al que quiero llegar. Exactamente. Exactamente. ¿Ya ves? Entonces son como cositas así que a lo mejor dices, yo no me voy a gastar unos tacos de 300 pesos, mejor vamos a la Lagunilla y así con 200 pesos, dos litrotes de leche, de chela y unos buenos tacos, ¿sabes? Pero es que son ese tipo de cosas que a lo mejor al principio no importan, pero conforme vas creciendo y quieres empezar a salir con tus amigos, eso sí suma, próximo, ay, bueno, ya salí el viernes, pero ya no puedo salir el sábado porque ya gasté el viernes, entonces lo que, ¿sabes? Entonces sí es importante. Entonces todo esto para... Quiero que me des una cantidad, porque este es el clip del podcast.
Cantidad. Pues es que a ver, o sea, con el supuesto de ya vivo sola,
ajá,
me mantengo.
Exacto.
Me gusta comer 3 veces al día.
Me gusta comer.
Me gusta comer.
Exacto, fíjate. O sea, lo que quiero es, trabajas, comes, te compras tu ropa, sales y regresas. Y eres totalmente independiente. Y pagas una renta y no sé si un coche, pero... Ah, ¿verdad? O sea, ya si lo ponemos en esa perspectiva, ya cambia.
Es como el millón.
¡A la semana! ¿Consideras que es cara la vida en México?
Bastante, un montón.
Ok, ¿y cómo es allá
carísima.
En Colombia?
Bueno, es que ya el peso está súper devaluado. O sea, no hablemos de ahí.
No hablemos de la moneda. Ya son soles, ¿no?
No, no son pesos,
son
colombianos.
Pesos, okay. Ah, sí, nada, no,
¿qué?
Ok, no, o sea, ok, está bien. Entonces es más barato ir a Colombia. Ah,
es más barato.
Ah, pues vámonos. Vámonos. De hecho, me invitaron a Argentina, que es todavía más barato. Uh-huh. Porque están teniendo un pedote allá. Pero en fin, ¿con cuánto crees que se puede vivir tranquilamente? Antes de que me digas, hagan el ejercicio. Ahí, esto lo voy a poner en mi historia. Hagan el ejercicio, contesten este cuadrito. Díganme con cuánto creen que pueden vivir ustedes ya siendo independientes. Si tienes de 24 a 30 años, para que no te falten ni cosas.
A ver, yo digo que unos 15, 20. Y eso comiendo maruchan unos 4 días.
Y eso rayando el sol.
Y eso
con 20. Okay.
Bueno, es que si a uno le gusta darse sus gustitos, pues...
Pues es que... ¿Qué son tus gustitos?
Es pues una salidita.
Ah, una salidita. ¿Qué?
Sí, no.
¿En cuánto están las salidas mexicanas? Segundo. el plan que armamos estuvo...
Ah, ese estuvo barato.
Pues está, sí, son todos
bueno,
planes.
No sé si te vas a caminar, metro, museo, pues claro. Centro.
No, pues es que es lo que tú decías. Así se conoce México.
Así,
o sea...
Sí.
Y aparte te diviertes más y gastas menos.
Justo.
Pero entonces 20, arañando.
Sí, yo que 20. Pues que la mayoría se te va a ir en la renta. Ponle tú 6.
Ok. Uh-huh.
De 6 a 10, mira. Sí, es que te das muy buena vida, ¿no?
Bueno, es que también, ¿vas a vivir sola con roomies o sola sola?
Sola, sola, ¿no?
O sea,
vamos
roomies,
a sufrir.
Ok, no, pero sola, es mejor, sola. Unas por otras, ya no... Es como, ay, ¿quién se comió mi gancito? Ya, es como, tú te lo comiste.
Gancito.
Tú te lo comiste y se te olvidó.
Exacto. Y aparte, bueno, aunque ahorita es home office, no gastarías en transporte.
No, pero entonces debes tener un buen equipo, una buena compu, un...
Bueno, internet, es que... servicios.
Sí, los servicios, la luz, el agua, el gas.
Uh-huh. Sí, no, 10, ya 20, estamos... 15,
qué,
20.
Qué triste podcast, ¿no? Estamos hablando de la realidad mexicana, pero ustedes ya saben. Entonces, algo que a mí me gusta mucho platicar es que entonces estamos de acuerdo... Que tu ingreso no puede depender solo de una actividad, no porque seas mamón, sino porque no te da.
No,
y acuérdense algo, nunca se les debe olvidar. No te van a pagar lo que vale, sino lo que eres capaz de negociar. ¿no? O sea, ¿cómo le haces tú, como extranjera, negociando? Es que yo quiero que me pagues tanto. ¿Cómo funciona? ¿Tienes un tabulador?
Bueno.
Volvemos a la presión social del dinero.
Ay, es que es muy complicado. Porque a muchas personas lo barato
sale caro.
Sí. Es caro. Entonces, tú le puedes ofrecer lo mínimo y para ellos es carísimo porque tu trabajo es, por ejemplo, de comunicación, es subir cosas a redes sociales.
Nada más tienes que hacerle. Ay, solo hablas. Es
difícil, ¿no? Sí, o sea, solo haces ahí un diseñito, lo subes a redes y ¿qué más? O sea,
fácil, ¿no?
Hasta lo puedes programar y ya se sube solo. O sea, ¿cuál es tu trabajo, no?
Pero tú no sabes eso. Así es como. Exacto. O sea, no tú, sino la persona que te lo está pidiendo.
Exacto, entonces, pues sí, hay gente muy coda.
¡Eso! Sí, es que dilo, sí.
Que no te paga bien, bueno.
No, es que sí, la verdad. Es que ese es el gran problema de los diseñadores, comunicólogos, actores. Todo lo que tenga que ver con medios, como no. Como es algo un poco etéreo, está como. O sea, las personas solo están viendo esto. No están viendo que ahí está Rafita produciendo, están las luces, ¿no? ¿Sabes?
Sí, todo. La edición, lo...
Exactamente.
La producción.
Pero es nada más como, ay, no me gustó el video, dislike, ¿sabes? Pero no ven todo. Como no, tampoco es su problema, porque al final, justamente para eso te están contratando, para que lo hagas por ellos. Entonces, si en tu mano estuviera cambiar algo de la industria de la comunicación, ¿qué sería? Nada más no te atragas.
Pues valorar un poquito más el trabajo, o sea, si nos hacen un poco menos, o sea, si ven el trabajo como muy fácil, entonces sí, que lo valoren un poquito más y que vean que realmente, o sea, el comunicar algo, ya sea en redes sociales o en donde sea, no es una tarea fácil, o sea, puedes decir algo un poquito mal y la gente lo va a entender totalmente al revés, ¿no? Entonces todo se puede distorsionar, puede que el mensaje que estás dando no llegue a las personas correctas, puede que el servicio o el producto que quieres vender no se venda por el simple hecho de que la comunicación es mala, ¿no? Entonces, pues sí, es que nos valoren.
Eso,
somos buenos.
Muy bien, contraten. Vamos a dejar aquí el número de
Páguenos
Laura
más.
Al 01800-00 hasta que se te canse el dedo. Muy bien, Laura, antes de que nos despidamos, porque ya nos dieron las 6 de la tarde, ese reloj está mal. Okay. ¿Cómo te describes en una palabra?
¿Cómo me describes en una palabra?
En una palabra.
En una palabra.
Expresión.
Ay, no sé hablar.
Otra vez.
Puede ser. Creativa.
¿Creativa? Sí, ¿no? Tienes momentos, tienes como glimpses.
Pero, o sea, me estás diciendo que soy apagada a veces. Aburrida y...
No te estoy diciendo que eres aburrida, pero eres seria. No, más bien, eres definida. Esa es la palabra. O sea, estás como muy, muy consciente de ti y siento que te vale un poco... No un poco, mucho lo que las personas piensen de ti. Entonces vas por la vida y siento que estará muy bien porque... creo que a veces le ponemos mucha atención a cosas y a personas que no tienen nada que ver con nosotros, pero el mexicano sí me ha dado cuenta, yo me ha pasado a mí, que a veces es como, ay, me dijo que no le gustaba mi zapato, tú estás todo, como todo el día así, y siento que eso no te pasa a ti, siento que tú estás como muy de, pues mira, si te gusta es lo que hay, si no, ahí está la puerta. Y eso está muy bien porque, pues, las personas casi no son así, entonces...
No es que no te sientas mal, pero es que los mexicanos son dramáticos.
Sí, pero está bien chido, ¿no?
Sí.
No, está coqueto.
Me caen bien.
Yo espero. Imagínate que al lado, a donde vas, te encuentras un mexicano. ¿Qué será? ¿Qué es esto, México? Pero bueno, antes de que nos quedemos, Laura, algo que quieras decir, a dónde podemos encontrar, lo que quieras.
Bueno, estoy en Instagram
en
con
Instagram.
Mis super 500 seguidores.
Yeah.
Super conocida.
Yeah, pero machín. Así a todo.
Vamos, síganme. Nada, estoy como Laura Martínez, 14.
¿Por qué 14?
Mi cumpleaños, el 14 de agosto.
Es cierto que no me invitaste. Ah, no, sí, o no. ¿Quién sabe?
¿No fuiste?
No me invitaste. Tú sí fuiste al mío.
Yo sí fui al tuyo.
Ah, y de hecho, paréntesis, ella fue, tú presenciaste justo el momento en el que casi quedó cuadrapléjico.
Casi se muere.
Casi, o sea, a nada, milímetros, pero así, disfruten la vida, nunca saben cuándo se va a acabar.
Sí, pero fue un gran momento.
Fue un gran momento. No, y aparte íbamos a hacer algo. ¿Qué era eso? Es que salimos porque
cosas
estaba
del
lloviendo.
Diablo.
Eran cosas del diablo, sí, correcto. Sí, sí. No lo hagan, pueden terminar con nosotros. ¿Algo más?
No, nada, me encantó venir, por fin.
Vaya, gracias.
Por fin, ahora, bueno. Ahí la pasé bien, aunque vine obligada,
a
presión
fuerzas.
Social.
Exacto, viniste,
estuvo
exacto,
bien.
La presión social de que vinieras. Y no tomaste tu agua nunca, pero bueno, no importa. Te la llevas. Pues bueno, muchas gracias, Laura, en serio, por venir. Me dio mucho gusto platicar en este foro sí. y en esta plática improvisada, pero gracias. Nos vemos, pues, ahorita todavía, porque no es como que te corra, pero bueno, sí. Gracias a todos los que estuvieron en este episodio número 98. A partir de aquí al 100, ya no va a haber invitados, les tengo sorpresas. Y nada, yo soy Abraham Juárez, me escuchan y me ven en todos lados como Abraham JRZ. Si me escuchas en Spotify, dale seguir, es muy fácil, o en cualquier plataforma de podcast. Y si llegaste a este punto de la entrevista, date un abrazo, porque tu capacidad de retención es mucho más grande que el de la población mundial. Y gracias, Rafita, ¿cómo sentiste el programa? ¿No? Exacto, así se va a llamar el episodio, así va a empezar, depresión social. Sí, muy bien, ya vamos a empezar todos. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Gracias. ¡Vámonos! ¡Yay! Gracias, Laura.